Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
La economía mexicana está a un paso de la recesión, dice Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México, al considerar que el sector servicios, que incluye al consumo y aporta 2/3 partes del PIB, lleva 3 meses con datos débiles, 1 en 0 y 2 en negativo, aunado a que la generación de empleos también se ha desacelerado. Técnicamente sí, dijo Marco Oviedo en entrevista con El Sol de México. Hay una discusión de cómo se define una recesión, agrega el experto. Incluso el INEGI está trabajando en ello con varios economistas, entre ellos el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, para evaluar en qué parte del ciclo está la economía mexicana y definir correctamente si ya estamos en una recesión. Pero yo diría que, dada la definición, sí estamos. Es lo que dijo Marco Oviedo. El indicador global de la actividad económica, conocido como IGAE y considerado una aproximación al PIB, este indicador de abril reveló que el consumo y los servicios se contrajeron 0.3% en su comparación mensual. Oviedo recordó que en marzo el retroceso fue de 0.2% y en febrero el crecimiento fue de cero. El sector servicios lleva 3 meses reportando de manera débil, 1 en 0 y 2 en negativo, y la generación de empleos también se ha desacelerado. Si vemos en mayo otra vez que las exportaciones mexicanas se caen, el riesgo es altísimo. Veríamos una caída otra vez en el segundo trimestre del año, y eso ya es una recesión, confirmó Oviedo. Barclays, hay que recordar, redujo el fin de semana su pronóstico de crecimiento para el PIB este año a 0.5%, lo que para Oviedo ya es un signo de estancamiento. Respecto a la confianza empresarial, indicó que hay factores que seguirán afectando a la inversión, como la situación de Pemex, la cancelación de los farm outs y el ambiente exterior generado por el presidente Donald Trump con todas sus guerras comerciales. Incluso Oviedo descartó que el anuncio reciente de una inversión de 32 mil millones de dólares por parte del Consejo Mexicano de Negocios vaya a tener un impacto positivo en el PIB, dado que parece más un, dijo, esfuerzo político. Muy buenos días, esto Despierta con el Sol, son las 7:03 a.m, como todas las mañanas. Tania Avilés, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Mario Alavés, buenos días. Hiroshi. E Israel López. Israel, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar un resumen de noticias con lo mejor de los 50 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es martes 25 de junio. El Sol de México. La Secretaría de Salud pospuso por cuarta ocasión la licitación de medicinas para el sector público con un valor estimado en 17 mil millones de pesos. Las clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE de todo el país esperan el medicamento, material quirúrgico y de curación. El argumento fue que falló el sistema Compranet. Finanzas. La economía mexicana está a un paso de la recesión, consideró Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México, al considerar que el sector servicios, que incluye el consumo y aporta 2/3 partes del Producto Interno Bruto, lleva 3 meses con datos débiles, aunado a que descendió la generación de empleos. La prensa. En el marco del Día Internacional del Rescatista, la Secretaría de Marina rindió homenaje y efectuó el retiro de Frida tras cumplir 10 años en el servicio activo en la unidad canina y la búsqueda y rescate urbano. La perrita de raza labrador y de color dorado, en los pasados sismos de la Ciudad de México, salvó vidas humanas. Diario del Sur. Sellan fronteras en México con 25 mil elementos de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes. Instalaron un dique en la frontera con Guatemala, otro en el Istmo de Tehuantepec y otro más en la frontera con Estados Unidos. Padre e hija salvadoreños esquivaron a la policía, pero murieron ahogados en el río Bravo. El Sol de Durango. Un niño de 10 años de edad le asestó 5 tiros a su madre, motivo por el cual la mujer está al borde de la muerte. Versiones de vecinos aseguran que el niño fue regañado la noche del domingo. Durante la madrugada, aproximadamente las 3 horas, el menor tomó una arma de fuego propiedad de su padre y disparó contra su propia madre. El Sol de Toluca. 59 de los 125 alcaldes mexiquenses pidieron a los diputados locales ayuda para liberar los recursos del Fondo de Fortalecimiento a los Municipios y acusaron a la Secretaría de Finanzas del Estado de México de no hacer observaciones a los expedientes ni informarles a tiempo si sus proyectos serían aceptados. El gobernador con licencia de Campeche y aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, rechazó que su candidatura esté apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que sus adversarios en el tricolor son los últimos estertores de reptiles agonizantes. Periodismo de datos. Los partidos de oposición enfrentan el reto de recomponer sus estructuras para mantenerse competitivos. De lo contrario, están condenados a desaparecer. Estudios de Integralia señalan que el PRI es el que tiene mayor riesgo de perder las elecciones de 2021. En los espectáculos. La noticia se esparció por el mundo en cuestión de segundos. Murió Michael Jackson. El cantante sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Los Ángeles, California. Era el 25 de junio del año 2009, cuando una llamada al 911 alertó a los servicios de emergencia. Hoy se cumplen 10 años sin el rey del pop. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Mediante un comunicado, Jorge Vergara anunció a su hijo Amaury como el nuevo presidente de las Chivas, el equipo más popular de México. De paso, despidieron a José Luis Higuera como director general del Club Deportivo Guadalajara, quien concretó el polémico fichaje de Oribe Peralta del América al rebaño sagrado. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Avilés, ¿qué destacas de los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana: aplazan por cuarta vez licitación de medicinas, se nos cayó el sistema, argumentan las autoridades. La prensa, por su parte, dice: aguas. Mientras algunas alcaldías de la Ciudad de México padecen inundaciones, en otras se suspenderá el suministro de líquido por obras en la red. Reforma deja Guardia Nacional huachicol y cuida la frontera. El Universal, por su parte, dice: despliegue militar total en norte y sur, detienen a migrantes y polleros. El fin de semana, Sedena y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Jornada dice: tragedias en la frontera, mueren 6 migrantes, padre e hija salvadoreños se ahogaron en el Bravo. Milenio, Hacienda dice que se acabó el mercado oligopólico de medicamentos, retrasan un día 2 licitaciones por caída de sistema, pero mantienen el fallo para el día viernes. Excelsior destaca: CFE es blanco de ataques cibernéticos, registra 4,205 en 5 meses. El Financiero dice: producción de crudo aún no frena su caída, expertos ven riesgo de otra revisión a la baja en la calificación de Pemex. El Economista: producción de crudo y la 3 meses a la baja, volumen de extracción cayó 10.1% anual en mayo. Y esto, el diario de los deportistas destaca: otra bomba. A pesar de que Jorge Vergara anunció a su hijo Amaury como nuevo presidente de Chivas, el panorama no luce claro y de inmediato rodó la cabeza de José Luis Higuera. ¿Justicia o venganza?
Israel López, ¿cuál es la información que destacas de los principales diarios internacionales que consumimos en esta capital?
Sí, Hiroshi, hoy la prensa estadounidense destaca de Wall Street Journal: Estados Unidos golpea a funcionarios iraníes con nuevas sanciones. Irán criticó duramente el martes las nuevas sanciones de Estados Unidos al líder supremo y otros altos cargos de la República Islámica, señalando que significan el cierre permanente de la diplomacia entre Teherán y Washington. El presidente de Irán, por su parte, describió a la Casa Blanca como aquejada de retraso mental. The New York Times: demócratas divididos por proyecto de ley para enviar alivio a la frontera. En este sentido, la Casa Blanca amenazó con vetar la propuesta de los demócratas de la Cámara de Representantes sobre cómo cumplir una solicitud de 4.500 millones de dólares de fondos para abordar la crisis que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. The Washington Post, Trump endurece las sanciones a Irán. The Guardian, Reino Unido, Boris Johnson planea una campaña mediática mientras Jeremy Hunt, que es el ministro de Exteriores, lo llama embotellador. En The Times, Johnson lanza su lucha y llama a Jeremy Hunt cobarde. El País de España, la derechización y el veto del PSOE fracturan la cúpula de Ciudadanos. Ciudadanos es el último partido creado en España, pero que se ha inclinado mucho hacia Vox, que es el partido de extrema derecha en España y que ha venido tomando bastante fuerza. Y finalmente Clarín, de Argentina. Revés para Argentina. El juicio por la expropiación de yacimientos petrolíferos fiscales se hará en Estados Unidos.
Mario, a la vez, ¿qué es lo que nos dicen los mercados? ¿Cómo vamos a tener el impacto de estos mercados en nuestro bolsillo, al menos durante esta sesión?
Hashtag.
Muchas gracias, Hiroshi. Te comento que los mercados tuvieron una sesión errática en la primera jornada de la semana debido a una mezcla entre el optimismo por la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump, esto en Osaka, Japón, durante la cumbre del G20 que se celebra esta semana, y también se destaca la tensión entre Washington y Teherán, como lo escuchamos hace un momento con Israel López. La Bolsa Mexicana de Valores logró mantenerse en terreno positivo, pues el índice de precios y cotizaciones avanzó 0.5% hasta 43.743 unidades, apoyada en el crecimiento de las acciones de empresas como la minera Peñoles, que ganó 2.5%, Bimbo con un avance de 2.4% y José Cuervo, que ganó 2%. El Dow Jones arañó el terreno positivo al ganar 0.03% y llegar a 26.727 puntos, aunque el Nasdaq perdió 0.35% y cerró el lunes en 8.005 unidades. El peso siguió la tendencia negativa, afectado por el fortalecimiento generalizado del dólar en el mundo, pero también por un menor dinamismo en la economía, pues el índice general de actividad económica avanzó apenas 0.3% anual en abril y la industria dentro de este indicador acumula 7 meses en terreno negativo. Así, el billete verde se vende en un máximo de 19.55 pesos, lo que representa 8 centavos más que el cierre del viernes pasado, mientras que en el aeropuerto capitalino se vende en un promedio de 18.87 pesos. La gasolina Magna se ubica en un máximo de 20.99 pesos en la zona metropolitana del Valle de México, esto según la GasoApp de la Comisión Reguladora de Energía. Y para hoy los mercados estarán atentos a los resultados de la confianza del consumidor en Estados Unidos para junio, las ventas de viviendas nuevas y sobre todo las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en torno al estatus de la economía en ese país, mientras que en México se publica el resultado de las ventas minoristas en abril, otro termómetro del consumo. Hiroshi, la información.
Muchas gracias, Mario. Israel, hemos estado escuchando en últimos días mucho sobre las tensiones en Irán y parece que vivimos otra vez una etapa de la historia que parece que ya pasamos, un déjà vu en el tema geopolítico. Irán y Estados Unidos nuevamente en problemas por el tema nuclear. ¿Qué es lo que está pasando que está afectando a los mercados?
Sí, realmente lo que ahí sucede es que, si recuerdas, el presidente Trump prometió en campaña romper el acuerdo nuclear que se había logrado entre las 6 potencias del mundo, entre ellas Estados Unidos, Rusia, Alemania, China y Francia, y llegó precisamente el año pasado fue cuando iban a hacer las elecciones legislativas en Estados Unidos, que Trump anunció que se rompían este acuerdo, y lo que provocó es que de inmediato sancionó a 700 personas Trump de Irán, y bueno, pues obviamente otra vez la economía de
que principalmente fueron sanciones económicas.
Sanciones económicas. Uh-huh. Y otra vez la economía colapsó en Irán. Irán dijo que no iba a permitir, y además anunció la semana pasada que estaba a punto de volver a lograr, más allá del potenciar su uranio, que ya le permitiría tener un arma nuclear, que era precisamente lo que se estaba conteniendo con esta medida. Después hay un ataque a 2 buques, uno japonés, uno noruego, y Estados Unidos de inmediato, a través de Mike Pompeo, acusa a Irán de ese ataque. Después resulta que Irán baja un un dron o tira un dron de Estados Unidos, argumentando que estaba violando su territorio o su cielo, mejor dicho, y Trump diciendo lo contrario, ¿no? Ahí viene la amenaza de un ataque que supuestamente Trump detuvo porque iban a morir más de 150 personas y no le parecía justo. Hasta ahora ahí va la crisis. La crisis también tiene que ver directamente con un asunto de presionar por parte de Trump. Hay que recordar que él ya está en su campaña de reelección hacia 2020, pero Irán dice que no se va a dejar en este sentido.
Estás escuchando Despierta con el Sol con Hiroshi Takahashi.
El temor de que los medicamentos se agoten en más de 2.000 unidades de salud pública aumentó, se frenó nuevamente la compra de medicamentos. Se nos cayó el sistema, argumentan las autoridades. Ese es el tema.
Tema.
Juan Luis Ramos, reportero del Sol de México. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, Hiroshi, buenos días, gusto en saludarte.
¿Qué está pasando? ¿Por qué ya se cumplen cuatro ocasiones en que se aplaza la compra de los medicamentos para el sistema público de salud en México?
Pues parece que la Secretaría de Salud, el gobierno federal en sí, no han podido realizar esta compra consolidada de medicamentos. Como bien comentaste, pues una vez más el gobierno retrasó esta licitación para comprar 3.000 productos, Hiroshi, son medicamentos e insumos que tienen un valor de 17.000 millones de pesos. Es un proceso que estaba programado desde mayo pasado, pero pues ha venido posponiéndose por distintas razones. La primera razón de ellas fue pues porque el gobierno dijo que no tenía la posibilidad de responder las preguntas de los interesados hacia esta licitación. Uh-huh. Lo que dijeron en primera instancia el mes pasado fue que habían recibido más de 6.200 cuestionamientos sobre el proceso. Entonces, ante la imposibilidad de responder toda esta cantidad de preguntas, pues tuvieron que retrasar este proceso para este mes, para el día de ayer, para este lunes. Pero pues ahora dicen que hubo una caída en el sistema de Compranet, esta página donde se suben todos los procesos de compra y contratación de licitaciones.
Pero buscamos a la empresa que administra o que tiene el software para este sistema, Oracle, y ellos dicen que eso no es verdad.
Exacto. De hecho, en la página de Compranet hay un aviso como tal que dice que Oracle estuvo haciendo algunas ajustes de seguridad al sistema y pues que, bueno, que esto es normal. De hecho, nosotros buscamos ayer a Oracle, le preguntamos al respecto de esas fallas que había pasado. Lo que nos respondió la compañía fue que sí se hicieron algunos ajustes, pero que con alguna actualización del sistema Java de cualquier computadora, pues este programa, esta plataforma de Compranet podría correr sin ningún problema. Sobre el tema específico de la Secretaría de Salud, en el que mencionaba que hay fallas en el sistema de Compranet, pues Oracle no dijo que no tenía ningún comentario al respecto, pero pues sí refirió que no hay ninguna falla en la plataforma Hiroshi.
Juan Luis, ¿y cuándo se tiene que tener este proceso listo? Porque una de las cosas que también les comentaba a ti y a Mario a la vez, pues gente, por ejemplo, de la Canifarma, de la cámara que tiene a toda la industria farmacéutica y que encabeza Rafael Gual, es que este proceso es muy apresurado. Prácticamente quieren cerrar con este concurso esta semana y comenzar a tener medicamentos el lunes.
Exactamente. Pues hoy se da la apertura de las propuestas. Básicamente la Secretaría de Salud tiene unos días, el viernes está previsto que se dé el fallo de este concurso y el lunes ya se deben empezar a dar el suministro de estos insumos en todas las clínicas, en todas las hospitales de las federales. Y pues sí, como bien dices, la Canifarma pues ya empezó a tener algunos pronunciamientos al respecto. Incluso en la entrevista con El Sol, Rafael Gual, el director de la Canifarma, dijo que este retraso hace más angustiante la situación para presentar el fallo y la entrega de
insumos. Y no solamente para ellos, Juan Luis, para ellos dicen que es más angustiante, pero imaginen a todos estos cientos de personas que van por el servicio médico y que después de salir de consulta se forman, e imagínense el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se forman para recibir su medicamento, después de estar en unas largas filas llegan, se encuentran a una trabajadora del Seguro Social o del ISSSTE con mala cara que les dice, ese medicamento no lo tenemos, hágale como quiera. Y pues por lo general todos los que tenemos que padecer el servicio de alguna de las instituciones de salud públicas agarramos nuestra receta y nos vamos a la farmacia más cercana para tratar de surtir esto, porque que no te den el medicamento implica una cuestión de vida o muerte. Y al final de cuentas también contradecimos a veces el discurso político que dice que todo el medicamento está surtido y que es mentira que exista una falta de medicamentos en los hospitales, Juan Luis.
En teoría, lo que dicen las autoridades es que el medicamento y los insumos médicos están garantizados para todo este año.
¿Dónde? Que nos digan en qué clínica.
Exacto. E incluso lo que ellos se refieren es que hubo un concurso, una licitación en noviembre pasado y que pues se tiene garantizado.
Los que surten los medicamentos, este encabezados por Rafael Gual, dicen que están angustiados porque no van a poder surtirlos a tiempo, y las autoridades nos dicen que están en todos lados.
En efecto. Y pues bueno, ya vimos también que con las autoridades, pues, pues este tema del concurso, de la licitación, pues nos ha venido retrasando, y pues ahora no tenemos esa certeza, ¿no?, precisamente de que se pueda surtir los medicamentos pues en tiempo y forma, lo cual también va pues a generar pues problemas para la Canifarma y bueno, para todos estos concursantes, ¿no?, que quieren suministrar estos productos al gobierno federal, porque pues tendrán además el tiempo muy apretado, y pues si se retrasan en esta entrega pues ya empezarán también a tener multas por parte del gobierno. Entonces pues bueno, esas son las consecuencias, Hiroshi, precisamente de hacer estos concursos pues muy apretados y pues de estar retrasando estas licitaciones.
Juan Luis Ramos, reportero de El Sol de México, seguiremos pendientes ya de la recta final de la compra de medicamentos para surtir al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, Ejército, Marina y todos esos espacios en donde pues buscamos que nos curen los mexicanos. Muchas gracias, Juan Luis, buenos días.
Gracias, gracias y buenos días.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alejandro, muy buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues yo creo que este es un caso claro de impericia de la nueva administración, ¿no? De este llegar y no saber cómo se manejan estas cosas. Al principio, si tú recordarás, Hiroshi, el presidente fue muy enfático en decir que había mucha corrupción en las licitaciones de medicinas, este cártel de los laboratorios que se ponía de acuerdo para establecer precios a modo y quién ganaba las licitaciones desde afuera, lo cual siempre ha sido cierto, lo cual efectivamente había que combatir, y yo creo que en ese momento pues había un elemento de respaldo a esa narrativa. Yo creo que sí, efectivamente había un cártel de medicinas y un cártel de medicinas que había abusado sobre todo de las medicinas de ventas al sector público, donde una caja de aspirinas podía costar hasta 100 pesos en la licitación. Después del gobierno federal dijo, todas las compras de gobierno, que son complejísimas, que incluye Pemex, incluye Salud, incluye SCT, las va a llevar la Secretaría de Hacienda, las va a centralizar para evitar corrupción. Y evidentemente, pues ahí está el cuello de botella y ahí están las impericias para manejar estos montos tan grandes de licitaciones. Y aquí, como bien lo mencionas, no estamos hablando de que se retrasó la entrega de acero para la construcción de viviendas o se retrasó algún insumo superfluo. Estamos hablando de medicinas que curan el dolor, que pueden ser incluso elementos de vida o muerte, ¿no? Entonces, ya enredados, ya una vez quitado el fantasma de los del cártel de las medicinas, pues ahora se enfrentan a la impericia de poder manejar unas licitaciones de este tamaño, ¿no? Entonces, creo que ahí ya han venido las cancelaciones, ya han venido pues yo no sé si las mentiras, pero evidentemente, como nos lo cuenta Juan Luis Ramos, pues van de pretexto en pretexto, y solamente se refleja pues un no sabemos cómo hacerle, y además, pues vamos a obligar a que los proveedores en 3 días nos tengan todo el país surtido, lo cual pues, por supuesto es imposible, ¿no?
Y háganle como quieran.
Que es parte también de la narrativa del nuevo gobierno, de que pues si la realidad no se adapta a lo que yo quiero, pues peor para la realidad, ¿no? Entonces, es parte de la impericia, no se puede surtir todo un país en 3 días. Es lo ideal, por supuesto, que de un día para otro nadie se quede sin medicinas, todo mundo tenga surtida su receta. Pero yo espero que esta sea la curva de aprendizaje del nuevo gobierno y que tengan que hacer ajustes sobre la política de licitaciones, porque la Secretaría de Hacienda no va a poder con todo lo que tiene que licitar todo el aparato del gobierno federal, que además pasa por una sola persona, que es esta mujer buen rostro de la Secretaría de Hacienda.
Dicen los que saben, Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muchas gracias, buenos días.
De nada, Hiroshi, un saludo a ti y a tu auditorio.
Children were running. We found your hiding. We found your life.